Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Hola, mi nombre es José España y he sido un inversionista en la Bolsa de Valores de Estados Unidos durante más de 6 años y conozco las estrategias para generar grandes y constantes utilidades en mis inversiones que hago en mi portafolio personal en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y este podcast es para que usted aprenda las mejores estrategias para que usted no cometa los errores que cometen la mayoría de personas que invierten en la Bolsa de Valores. ¿Sabía usted que más del 80% de las personas que invierten en la Bolsa de Valores pierden su dinero? ¿Y por qué pierden su dinero? Porque cometen los errores más comunes. En este podcast usted aprenderá tips, escuchará las noticias más importantes de los eventos que mueven el mercado bursátil y usted será un mejor inversionista. Aprenderá las razones por las cuales se mueven los precios en la Bolsa de Valores. Y le recomiendo que escuche a toda la serie de podcasts que serán publicados todas las semanas para que usted esté aprendiendo la mejor información que lo hará a usted un mejor inversionista. Y también estará al tanto de los eventos y acontecimientos que están moviendo actualmente la Bolsa de Valores. El día de hoy es 13 de marzo del año 2006 y este es el podcast para esta semana. El resultado de los índices principales de la semana pasada, el Nasdaq bajó 40 puntos con 56, o sea un 1.8 de caída durante la semana, pero en lo que va del año el Nasdaq ha tenido un crecimiento de 2.6%. El Dow Jones subió 54.75 puntos o 0.5% durante la semana y en lo que va del año ha tenido un crecimiento de 3.3% hasta la fecha del viernes 10 de marzo del año 2006. El índice Standard & Poor's 500 cayó 5.65 puntos o 0.4% durante la semana y en lo que va del año, desde el 1 de enero a la fecha, viernes 10 de marzo, ha tenido un crecimiento de 2.7%. El New York Stock Exchange perdió 40.67 puntos o 0.5% y ha tenido un crecimiento hasta la fecha del 1 de enero de este año de 4.64%. El índice Standard & Poor's ha cerrado entre alrededor de los 1.280 puntos por cuarta semana consecutiva. Hubo pocos eventos de noticias importantes. La semana que terminó el 17 de febrero fue cuando el presidente de la Fed, el señor Bernanke, testificó ante el Congreso. El mercado mostró confianza produciendo un rally que llevó al Standard & Poor's a los 1.287 puntos para finales de esa semana. La siguiente semana, que terminó el 24 de febrero, el Standard & Poor's cerró en 1.289.43. En la semana que concluyera el 3 de marzo, cerró en 1.287 y la semana pasada cerró en 1.281. Es decir, que parece que el mercado está haciendo un patrón y el Standard & Poor's ha estado prácticamente horizontal durante las últimas semanas. No se contó con mayores noticias como para influenciar al mercado. No se conoció de reportes de ganancias de amplio impacto durante toda la semana pasada. La noticia más importante en el tema de ganancias lo constituyó el hecho de que cierto número de compañías reafirmó sus expectativas de ganancias para este trimestre o para todo el año fiscal. Dentro de ese grupo o categoría se puede mencionar a United Technologies, Monsanto, Northrop Grumman, Texas Instruments y Kohl's. El restablecer los previos pronósticos obviamente no produjo movimientos en el mercado. No se contó con anuncios económicos de importancia hasta el viernes cuando se conociera el reporte de empleos, que tuvo un tono más o menos como se esperaba. Las planillas para febrero subieron en 243 mil unidades, aunque hubo una revisión hacia abajo de 18 mil unidades para los reportes anteriores de los meses previos. El incremento neto de 225 mil estuvo ligeramente arriba de la ganancia esperada de 210 mil. Los salarios por hora se reportaron como se esperaba en 0.3%. El mercado tuvo un avance el día viernes, quizás ayudado por el sentimiento a la alza de estos datos, aunque esto no hizo mayor cosa para alterar las perspectivas económicas. El petróleo ocupó varios titulares de prensa cuando el crudo llegó debajo de los $60 por barril, luego que la OPEP anunciara que no haría ningún cambio en los estimados o en los números de producción.
El petróleo cerró la semana en $62 por barril, que es una cantidad más o menos un dólar abajo del cierre de la semana antepasada. Este valor aún se halla dentro del rango de las semanas recientes. El rendimiento de la nota a 10 años fue algo que constituyó un factor de noticia, puesto que alcanzó 4.76%, mientras que en la semana antepasada llegó a 4.68% y en la semana previa estuvo en 4.57%. Cualquier alza mayor en el rendimiento de los bonos será algo negativo para las acciones. Los prospectos para el mercado de valores permanecen mixtos, con las expectativas que el comportamiento de las tasas de interés que podrían restringir un potencial crecimiento o un potencial avance en los índices principales en la bolsa de valores. A continuación, las noticias económicas de mayor importancia de la semana del 6 al 10 de marzo del 2006. Japón dio por terminada su política monetaria. El Banco Central de Japón dio por terminada una política de 5 años que ha mantenido la tasa de interés cerca del 0% e inundó el sistema financiero con yenes. Parece que la economía número 2 del mundo finalmente ha salido de la deflación. En los siguientes meses, el Banco de Japón empezará a recoger el exceso de liquidez. Las alzas en las tasas de interés probablemente se darán a finales de este año 2006. El índice principal del mercado bursátil de Japón, el Nikkei, subió 2.6% luego que retrocediera en los días previos a esta reunión. ¿Estaremos cerca a un acuerdo laboral entre General Motors y Delphi? El sindicato de trabajadores de las fábricas de automóviles negó reportes de que General Motors y su proveedor de partes, Delphi, que se halla en bancarrota, estén cercanos a alcanzar un nuevo pacto laboral. La retirada de los trabajadores de Delphi podría afectar a General Motors, mientras que un acuerdo traería una jubilación temprana a miles de trabajadores, lo que ahorraría billones de dólares a las compañías. La negativa por parte del sindicato no da por terminada la esperanza de que se alcance un acuerdo. General Motors subió 4.5%, llegando a $21.34 por acción, mientras que sus bonos tuvieron un avance. El déficit comercial alcanza récord en enero. El déficit comercial de los Estados Unidos creció 5.3%, alcanzando $68.51 billones. La cantidad que constituye el nivel más alto de todos los tiempos. Las exportaciones crecieron 2.5%, alcanzando $114.37 billones. Pero las importaciones crecieron con más rapidez a un ritmo de 3.5%, alcanzando $182.88 billones. El déficit comercial con China subió a $17.9 billones. Los Estados Unidos necesita mucho capital extranjero para financiar su déficit comercial, pero hasta el momento este no ha tenido mayor impacto económico o en la divisa norteamericana. El petróleo y la gasolina siguen a la alza y hubo noticias también respecto a los conflictos en Nigeria. El crudo para abril subió 45 centavos, alcanzando $67.47 por barril. Los futuros de la gasolina subieron 6.99 centavos, alcanzando el dólar con 72 centavos por galón. Esto sucedió al conocerse el miércoles un reporte del Departamento de Energía que indica que el inventario de gasolina bajó la semana anterior debido a que la producción fue afectada por procesos de mantenimiento en las refinerías. Asimismo, se anunció que militantes nigerianos pelearon con armas de fuego con soldados en esta rica región petrolera. La deuda no financiera creció 9.5% en el año 2005. Esta es la mayor ganancia anual desde 1986. El ahorro familiar creció a un ritmo de 11% el año pasado, que es el mayor en 20 años. Las deudas por hipotecas subieron, mientras que el crédito por consumo no creció en esa proporción. El ingreso neto familiar creció 2.3% en el cuarto trimestre, llegando a $52.11 trillones, que es 8% mayor que en el 2004. La deuda de los negocios creció 7.8% en el año 2005 y a un ritmo de 8.5% en el cuarto trimestre. Ambos constituyen el nivel más alto desde el año 2000. La compañía Micron comparará a la compañía Lexar. MicronTech comprará a Lexar Media por $700 millones, conforme trata de avanzar en el mercado del NAND Flash Memory. Micron anunció un acuerdo para proveer de NAND a Apple desde esta fecha hasta el 2010. Esta se sigue luego de una aventura que NAND tuvo con Intel. Micron pagará 0.5625 de acción por los títulos de Lexar, u $8.36 luego del cierre de lunes. Lexar subió 25% a 8.83. El rival de Lexar, SanDisk, bajó 4.5%. La productividad revisada aún se encuentra baja. La productividad bajó a una tasa anual de 0.5% en el cuarto trimestre del 2005, que no es mejor que el reporte inicial de una baja de 0.6%. Esta fue la primera caída en el primer trimestre desde el año 2001. Los economistas esperaban una ganancia de 0.1% luego de un 4.2% en el tercer trimestre. Los costos laborales por unidad subieron 3.3% en el cuarto trimestre en comparación con la expectativa inicial de 3.5%. El rápido crecimiento de la productividad en años recientes ha permitido a la economía de Estados Unidos crecer más rápido sin producir mucha inflación. Y para esta semana, los mayores eventos económicos que usted debe notar y poner atención son las ventas al detalle del día de mañana, martes 14 de marzo, excluyendo automóviles y también las ventas al detalle en general. También es importante el inventario de las empresas. El día miércoles 15 de marzo reportarán los precios de exportación, excluyendo el sector agrícola, y también se reportará el incremento o decrecimiento en los precios de importación, excluyendo el sector petrolero. También se darán a reportar los inventarios del crudo ese día y también se anunciará el libro beige de la Fed. El índice de New York Empire State también es importante porque muestra la productividad o el crecimiento manufacturero de esa área en Estados Unidos. El día jueves 16 de marzo se conocerán los permisos de construcción, también los índices del precio de consumidor del sector esenciales y también los índices del precio del consumidor generales. Los inicios de nuevas viviendas se reportarán ese mismo día, así como también los reclamos iniciales de beneficios por desempleo. Para este viernes 17 de marzo, también los reportes importantes están la utilización de capacidad y la producción industrial y el índice del sentimiento del consumidor de parte de la Universidad de Michigan. Este es el dato preliminar de este índice que se conocerá este día viernes. Y a continuación, la sección de nuestro tip de la Bolsa de Valores semanal. Para esta semana quiero explicarles lo que es un split. Usted ha oído mencionar que una acción ejecutó un split o que ha ejecutado varios splits. O tal vez ha oído mencionar la palabra split en algunos de los sitios de internet o en algún reporte financiero o en algún periódico financiero. Y quiero explicarle qué es lo que eso significa. Pues un split, como lo dice o significa la palabra en inglés, es una división, y en este caso es una división del precio de la acción de una compañía. Por ejemplo, supongamos que la compañía ABCD, el precio de la acción ha crecido recientemente tal vez de un precio de unos $30 y en los últimos 6 meses o en el último año ha crecido a un nivel de $80 por acción. Pues para muchos inversionistas, $80 por acción es una acción ya demasiado cara o es un precio muy alto para pagar por acción, y esto también lo reconocen las empresas que son emisoras de estas acciones. Por lo tanto, deciden en su junta de accionistas, generalmente estas compañías, bueno, todas las compañías tienen una junta general donde invitan a los principales accionistas y someten a consideración el efectuar un split en el precio de la acción. Y el efectuar un split quiere decir, por ejemplo, esta compañía cuyo precio de la acción está ahora por los $80 por acción, decide que ya el precio está un poco alto, por lo tanto no es tan atractivo para muchos inversionistas, por lo tanto la demanda por esas acciones está disminuyendo. Y por esta razón quieren partir o quieren bajarle el precio de la acción. Por ejemplo, lo quieren partir a la mitad. Eso quiere decir, bueno, de $80 lo quieren bajar a $40. Pero bueno, en estos momentos usted se estará pensando, ¿qué pasa con las personas que ya tienen esa acción? ¿Inmediatamente pierden 50% del valor de su inversión? No necesariamente, y más adelante le voy a explicar por qué. Pero lo que hace esta compañía es que somete a la junta de accionistas, a su junta, a la asamblea general, y si es aprobado el split, lo que se hace es que se hace una emisión adicional de acciones, o sea, se emiten más títulos de acciones para poder bajarle el precio a los títulos actuales. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, pues la compañía, al tener esa decisión de que ya se aprobó el futuro split, hace un anuncio público. E inmediatamente lo que hace es que notifica al público que tal fecha, por ejemplo, puede ser un mes a partir del anuncio o puede ser dos meses a partir de la fecha del anuncio, hará un split en el precio de la acción. Supongamos que el split es de 2-1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el precio de la acción se reducirá a la mitad la fecha en que se llevará a cabo el split. Por ejemplo, supongamos que el 15 de marzo la compañía hace este anuncio de que va a hacer un split y el día del split será el 30 de abril. Por ejemplo, entonces, el 30 de abril, a todas las personas que tengan en su propiedad o en sus portafolios las acciones de la compañía ABCD, el día 30 de abril, el día siguiente hábil, que en este caso sería el 1 de mayo, si es un día hábil, entonces para las personas que tenían la acción el 30 de abril, y supongamos que el 30 de abril la acción cierra a $90 por acción ese día, el día 1 de mayo, a todas estas personas que tienen esas acciones, el valor de cada una de esas acciones va a ser $45. ¿Por qué? Porque va a ser un split 2-1. Pero a las personas que tienen estas acciones en sus portafolios, el día 1 de mayo, el valor de cada una de estas acciones será $45, pero le darán dos acciones por cada acción. Es por eso que se dice 2-1. Le darán dos acciones de la compañía ABCD por cada acción que tenía. Supongamos que una persona o un inversionista tiene 1,000 acciones de esta compañía. O sea, tiene 1,000 acciones que ese día cerraron a $90. O sea que el valor de esa inversión para esta persona es de $90,000. El día que se efectúa el split, al día siguiente, amanece el precio de su acción en su portafolio a $45 cada acción, pero esta persona, en vez de tener ahora 1,000 acciones, recibe 1,000 acciones adicionales. O sea que tiene 2,000 acciones a $45 por acción y que equivale al mismo valor de la inversión que tenía el día previo al split, que son $90,000. Es por esto que esta persona recibe 2-1, recibe dos acciones por cada acción que tenía en su portafolio. Y esto es un split 2-1. También hay un split 3-1. Supongamos que también que este mismo ejemplo, la compañía ABCD anunció que iba a ser un split 3-1. Entonces, el día previo al split, las acciones cierran a $90. Al día siguiente que ya se efectuó el split, cada persona o cada inversionista, el precio de las acciones de estas personas es de ahora de $30, pero por cada acción que tenían el día anterior reciben 3 acciones, se convierten en 3 acciones. O sea que si tenía 1,000 acciones a $90, son $90,000, al día siguiente tiene 3,000 acciones a $30 por acción o un equivalente a $90,000. O sea que el valor de su portafolio no decrece. Pero el precio de la acción bajó ahora a $30, lo que hace más atractivo a más inversionistas el comprar las acciones de esa compañía, porque ahora valen $30 y no valen $90 como valían antes. Y este es uno de los motivos por el cual muchas empresas deciden hacer un split en el precio de su acción, para atraer a más personas. Y simplemente es una emisión adicional de títulos, lo que hace que la capitalización de mercado de la compañía que está haciendo un split no varía, simplemente se queda igual y el precio resulta más atractivo. Hay splits 2-1, hay splits 3-1, hay splits, incluso he visto, hay splits 4-1, hay splits 3-2, pero también hay splits al reverso. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que el precio de una acción ha caído dramáticamente, por ejemplo, una acción que valía tal vez $30, ahora el precio de esa acción ha caído dramáticamente y tal vez ahora vale $3 por acción, pues una compañía puede anunciar un split al revés. Eso se llama un reverse split. Y en este caso, en vez de que la persona que tiene las acciones recibe más acciones, en este caso tiene menos acciones, pero a un precio mayor. Por ejemplo, Si la acción, supongamos que vale $3 y van a hacer un split 10 a 1, por ejemplo, entonces van a cortarle en 10 el número de acciones que tiene esta persona en su portafolio y el precio de la acción lo van a multiplicar por 10. Y entonces estas ambas fases o ambas perspectivas de los splits. Pero generalmente son más comunes los splits en el cual el precio de la acción ha llegado a cierto nivel muy alto y lo que quieren hacer es bajarle el precio. En los años de la década de los 90, pues muchas acciones que tenían un gran crecimiento acelerado hacían splits, incluso algunas hacían un split cada 3 meses o cada 6 meses. Todavía continúan muchísimas compañías haciendo splits de acuerdo cómo va creciendo el precio de sus acciones y conforme la demanda por la compra de estas acciones sigue creciendo. Y este es el tip de esta semana de la Bolsa de Valores en lo que usted le ayudará a entender mejor el mercado bursátil y también a tomar mejor decisión en sus inversiones. Quiero que por favor me envíe sus comentarios acerca de este podcast, que me envíe sus sugerencias. Yo quiero que este podcast sea exactamente como usted lo quiere. Así es que por favor envíeme un correo electrónico a comentarios@podcastdelabolsa.com. comentarios@podcastdelabolsa.com y espero incluir sus sugerencias o comentarios en mi siguiente podcast la próxima semana. Y le deseo el mejor de los éxitos para esta semana y nos vemos la próxima semana.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.